en las efemérides, hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales y nosotros en nuestro país tenemos una trabajadora sexual, pero que también es secretaria general de AMAR, del Sindicato de Meretrices Argentinas, y es una gran referente feminista, así me gusta definirla, y seguramente ahora también escritora, ya nos va a contar. Está Georgina Orellano en línea, Saúl Jerkovic y Natalia Castro de este lado. Buenos días, Georgina.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, muy bien por acá. Bueno, te cuento que te estamos molestando un momentito desde Comodoro Rivadavia, una ciudad que ha crecido, digamos, desde el petróleo y desde sus primeros campamentos en sus inicios. Quienes recuerdan la conformación de esos espacios urbanos, una de esas casas siempre era de trabajadoras sexuales, y aunque no se diga y aunque se oculte, como sucede también en otros ámbitos, es uno de los trabajos que ha acompañado el surgimiento de nuestra ciudad. Así que bueno, con ese recuerdo te quería saludar en este día especial, que queremos hacer visible, digamos, un trabajo que en todo el mundo que busca ser invisible desde la hipocresía, ¿no?
Sí, así es. Nosotras hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Personas que Ejercemos el Trabajo Sexual, que nos lleva a una fecha hace casi 50 años atrás, cuando un grupo de compañeras en Francia toman una iglesia e inician la primer huelga, que duró 10 días, exigiendo el fin de la violencia institucional. Algo que lamentablemente, aunque han pasado ya casi 5 décadas, es una de las necesidades y urgencias de nuestro colectivo, sobre todo acá en Argentina, donde aún hoy siguen existiendo las coimas policiales, los códigos contravencionales y la persecución policial constante, que hace, ¿no?, que nuestro trabajo se torne cada vez más clandestino, más inseguro, que las condiciones laborales sean totalmente desfavorables para nuestro colectivo, pero sobre todo la importancia de que hemos asumido la lucha colectiva, de reivindicar de que nuestro trabajo tiene que ser reconocido y exigirlo al Estado, ¿no? Exigirlo al Estado que deje de mirar para otro lado, que hay una deuda con el colectivo de trabajadoras y trabajadoras sexuales y es urgente tener derechos laborales y abandonar la clandestinidad.
Estos derechos laborales han sido reconocidos por algunos legisladores, digo, desde hace un tiempo estás recorriendo el Congreso, ¿no?, con este proyecto.
Sí, nosotras ya hace 4 años que estamos trabajando en un anteproyecto de ley de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Las primeras instancias de debate fueron propias con el sindicato, con las bases, con las delegadas de los barrios, con las referente de las 12 provincias en las cuales AMAR tiene construcción territorial y gremial. Y ahora este año iniciamos la incidencia política, que es llevarle lo que construimos las propias trabajadoras y trabajadores sexuales a los diputados y diputadas para que escuchen nuestras demandas y sobre todo para poder incidir en pos de el reconocimiento de nuestro trabajo y que este año haya una instancia de poder presentarlo, de poder debatirlo en alguna de las 3 comisiones que seguramente va a girar el proyecto, que serán trabajo, mujeres, género y diversidad y legislación general, pero la verdad que hemos recibido por el momento, con la cantidad de casi 30 diputados y diputadas que nos han recibido, hemos recibido por lo menos una buena recepción en cuanto a que es un debate necesario, ¿no? Es necesario poder darlo y dejar de esquivarle al tema.
Georgina, este proyecto que ustedes tienen, con el cual están trabajando, ¿tiene un ejemplo en el mundo en el cual ustedes están buscando, digamos, las bases para atentar ese proyecto? Digamos, ¿está avanzada la legislación en algún punto del mundo sobre este tema?
Mira, a nivel internacional son muy pocos los países que han adoptado una política en torno a proteger que los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales no sigan siendo vulnerados. En la región tenemos un país que ha reglamentado el comercio sexual, pero la verdad que la mirada con la cual lo hizo es una mirada de sanitarista, donde generó mucho control sanitario y muchas obligaciones hacia el colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales, que es el modelo de Uruguayo. En Uruguay está reglamentado el trabajo sexual, las compañeras tienen que tener libreta sanitaria. No es algo que nosotras queremos para nuestro país, no es algo que demande nuestro colectivo. Nosotras luchamos por tener una obra social y poder acceder a una obra, a una salud de manera integral que nos permita tener una obra social nosotras y nuestra familia, teniendo en cuenta que el 86% de quienes ejercen trabajo sexual en Argentina son mujeres cis que tienen a cargo hijos e hijas. Entonces estamos hablando de también, ¿no?, de modelos de familia monoparentales que hacen de que todo nuestro entorno subsiste a través del ingreso que nosotras generamos trabajando. Y por ahí, en otros países de más de la Unión Europea, hay modelos que fueron impulsados por las propias compañeras, como es Nueva Zelanda, como es Bélgica, pero bueno, el contexto de legislación es muy diferente al contexto de Argentina, pero sí queremos poder dialogar de ese modo con el Estado, ¿no? Del modo en que escuchen primero a las trabajadoras sexuales y que puedan legislar en torno a nuestras demandas.
Bien, Georgina, ahí hay cosas que se plantean en el día de hoy. Ustedes, a través de las actividades que realizan también, es terminar con algunos prejuicios, ¿no? Y eso también me imagino que puede ser una limitante a la hora de querer reunirse con algunos legisladores de algunos bloques en particular. No sé cómo está siendo esa recepción. Pero incluso en medio de esta oleada feminista, digamos que hay lugares que ofrecen resistencia todavía a lo que es el trabajo sexual. Y hay una frase que vos decís que me gustaría que desarrolles, que te la voy a leer, que es: el feminismo nos aportó a las putas conciencia de género y las putas le aportamos al feminismo conciencia de clase. ¿Por dónde va esta idea?
Primero, la idea va porque nosotras fue muy difícil poder tener un diálogo con los feminismos en nuestro país. Hay feminismos muy tradicionales que vienen de los años 70, de los años 80, que están basados básicamente con construcciones teóricas y académicas, y que cuando nosotras empezamos a dialogar con este sector, había mucho desconocimiento de nuestro trabajo, de nuestros deseos, de nuestras realidades. Había como una imposición sobre lo que ellas habían estudiado, sobre nosotras, y un deseo más que era de ellas, pero que no representaba por ahí la demanda de nuestro colectivo, ¿no? No podían creer de que podía existir la posibilidad de que de manera voluntaria se pueda ejercer el trabajo sexual, que nosotras no le pidamos al Estado otros trabajos, sino que queremos este trabajo que realizamos con mejores condiciones laborales. Y después contarle que por ahí lo que ellas nos imponían a nosotras, ¿no? Como esa cosa de decir, bueno, no es legítima tu decisión, porque tu decisión a la hora de pararte en una esquina o trabajar en un cabaret o trabajar en una busquería estuvo atravesada por una situación de vulnerabilidad y necesidad económica. Y la verdad que sí, es en parte cierto, pero no es una única realidad que nos atraviese a las trabajadoras sexuales. Anda a preguntarle a cualquier trabajador o trabajadora si a la hora de salir y trabajar como operario, trabajar en una minera, trabajar, no sé, en el petróleo, si su necesidad no estuvo atravesada por una necesidad económica de tener dinero y mejorar su calidad de vida. Digamos, no es algo que únicamente nos pasa a nosotras, sino que es algo que nosotras entendemos que le pasa a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Por eso decimos de que ese es el aporte que nosotras le hacemos al feminismo, que es la conciencia de clase. Es decir, acá hay una clase trabajadora, y dejar de pensar que todas las personas tenemos las mismas posibilidades a nuestro alcance. Parece que ese es un error que a veces cometen ciertos sectores del feminismo, que piensan que todas cuando salimos a trabajar tenemos las mismas condiciones laborales, sociales, económicas, y no. Hay algunas que estamos escalones mucho más abajo, pero que aún así queremos que la decisión que tomamos sea respetada. Pero a la vez también agradecemos a cierto sector del feminismo la conciencia de género que nos ha aportado, porque nosotras pudimos entender que las putas en la esquina también hacemos feminismo cuando negociamos con el cliente las condiciones laborales, cuando tenemos el derecho a decir que no y que ese derecho se nos respete, y que no porque ser puta y porque el otro tenga el dinero puede hacer con nosotras lo que ellos quieren, de poder nombrar la violencia que atravesamos, como la violencia institucional, la violencia económica que atravesamos en la pandemia, con tantos días en cuarentena sin poder salir a trabajar, y que nadie nos venga a preguntar si teníamos la heladera llena o cómo pagamos el alquiler. Así que esas son discusiones históricas que se seguirán dando, las seguiremos dando, pero la realidad es que las putas existimos, con la teoría no comemos, queremos derechos laborales y queremos que seamos nosotras las protagonistas en materia de la ampliación de derechos.
Uh-huh. Tu libro es, va por ese lado de no poder nombrarte y poder hablar desde la propia experiencia también puta feminista. Te quería consultar si ya está disponible, no sé si habían hecho una segunda tirada, cómo va eso, y también consultar cómo sigue hoy las actividades para ustedes.
Sí, con respecto al libro, ha salido hace muy poquito, en el mes de abril. Nos han informado desde la editorial, que es sudamericana, que hay posibilidad de que haya una tercera edición. Ahora, estos meses, vamos a hacer presentaciones en distintos puntos del país. La semana que viene estaremos en Córdoba, la próxima estaremos en Santa Cruz, también estaremos en Santa Fe. La idea es poder ir visitando las provincias. Mayormente somos convocadas por las ediciones de las ferias del libro provinciales, y algunas universidades, para poder plantear las demandas y que la gente conozca y también pregunte cuestiones relacionadas al trabajo sexual. Y es una herramienta más de la lucha histórica que hace casi 3 décadas tenemos las trabajadoras sexuales acá en Argentina. Hoy celebramos nuestro día con un festival que lo vamos a hacer en el barrio de Constitución. El barrio de Constitución queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a veces se piensa que Dios atiende en la capital federal, y nosotras que vivimos cotidianamente lidiando con la policía le decimos que no es así, que acá hay muchos sectores que quedamos totalmente aislados, excluidos, y que somos perseguidos por la fuerza de seguridad, y que Constitución es uno de los barrios que tiene la mayor cantidad de actas contravencionales con respecto al trabajo sexual callejero, razias, detenciones arbitrarias, procedimientos donde se vulneran todos los derechos de nuestras compañeras, y por eso lo hacemos en el espacio público, también como disputando el sentido de quiénes pueden hacer uso del espacio público y quiénes no. Hay compañeras de otras provincias, de Formosa, de Jujuy, de Neuquén, tan presentes, que han venido acá porque también estamos en un plenario terminando de cerrar un poco la presentación del proyecto, en qué momento del año sería, quiénes nos estarían acompañando, y haremos un festival que terminará con el show de Sara Eve, una gran aliada siempre del colectivo de trabajadoras y trabajadores sexuales.
Georgina, simplemente yo me meto para despedirte, que lo va a hacer Natalia, pero para agradecerte, ¿no?, el haber estado siempre a disposición nuestra, de los periodistas de Comoro Rivadavia, y particularmente por habernos ayudado con tu testimonio, que fue central en nuestro radio documental de Las Putas de San Julián. Así que, si bien ya lo había hecho por WhatsApp y demás, aprovecho esta buena nota para agradecerte en un día tan especial para vos y las trabajadoras sexuales.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Otra vez, Georgina, nada, agradecerte, recordarle a la gente que te puede encontrar por redes, y por ahí dirigir también este saludo, hacerlo amplio para las mujeres que por ahí ejercen el trabajo y lo hacen, digamos, desde la invisibilidad o para todavía tratando de derribar prejuicios, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y ojalá que muy pronto nos podamos encontrar nuevamente, ya con la presentación del proyecto de ley en el Congreso Nacional y con una discusión que esté más madura, y que los políticos, los que hacen política y deberían trabajar para transformar la realidad de la clase trabajadora, estén a la altura de poder debatir este tema tan complejo, dejando de lado los prejuicios y sobre todo las cuestiones morales. Así que muchas gracias.
Gracias, Georgina, que tengas buen día.